Bienvenidos, queridos oyentes, al último de los programas especiales dedicados al mundo de Disney.
Después de dos programas anteriores en los que hemos hablado de la biografía del dibujante, de sus películas, sus parques y hemos podido escuchar alguna de sus canciones, con este concluiremos estos especiales que hemos realizado para todos vosotros.
En este viaje nos ha ocurrido de todo y en ocasiones nos hemos puesto algo nerviosos, pero creemos que os ha gustado por los comentarios que hemos recibido.
Hoy, en este último mágico viaje, vamos a estar con todos vosotros en directo, Aitana y yo, que soy David, y en control, para que todo suene muy bien, nuestro profesor José.
En el programa de hoy repasaremos brevemente los estudios Disney, mencionando algunas de sus atracciones más destacadas.
Tenemos un bloque dedicado a curiosidades y una nueva entrevista.
Si anteriormente los protagonistas fueron Nekane del foro Nuestro Neverland y Carlos Casmember de Disney, y las entrevistas se realizaron por teléfono ya que ambos viven lejos de nosotros, hoy la cosa cambia.
Sí, porque tenemos frente a nosotros a la persona que vamos a entrevistar y que ha estado ya media docena de veces en el París y en el parque de atracciones. Así que podemos decir que es todo un experto.
Suya fue la idea de hacer estos programas especiales, y sí, algunos ya lo habéis adivinado.
Se trata de José, nuestro profesor de radio, al que vamos a bombardear con preguntas sobre París y el parque de Disney.
Ya sabéis nuestros contenidos, así que solo nos queda comenzar con ellos.
Tenemos por delante casi una hora de magia, y para empezar, como siempre, lo hacemos con una canción.
Hoy nos la vamos a presentar, a ver si vosotros mismos averiguáis de cuál se trata y a qué película pertenece.
Bienvenidos a este nuevo especial. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're all.
A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you.
Now I'm in a whole new world with you.
Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, diamond sky, a whole new world.
Don't you dare close your eyes.
100,000
Hold your breath, it's better.
I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. Every turn a surprise.
With new
every moment read letter. I'll chase them anywhere. There's time to spare.
Let me share this whole new world with you. A whole new world. That's where we'll be.
That's where we'll be.
A thrilling chase.
A wondrous place for you and me.
Gracias a Carlos y otros colaboradores, hemos recopilado algunas informaciones que podríamos catalogar como curiosas. Os hablamos de algunas de ellas.
Se desconoce la razón de que los responsables de contratar personal hagan cosas tan raras como dar papeles femeninos a chicos. El más llamativo ha sido el caso de Aurora. Habitualmente son chicas quienes la interpretan en cabalgatas y otros eventos, pero también hay un Aurora entre ellas. ¿No piensan en el trauma que le pueden causar en una niña verla de cerca y darse cuenta que es un chico?
Ya que mencionamos a una princesa, algunas de las chicas se meten tanto en su papel de princesas que fuera de él también se comportan como tales. Alguna ha tenido que acudir al psicólogo por ese motivo.
Carlos nos comentó que para trabajar allí normalmente te exigen hablar francés, aunque eso de los idiomas no es del todo cierto. Los personajes no hablan, así que no necesitan saber francés, aunque sería necesario ya que vives en Francia para desenvolverte por allí. Si vas a hacer del personaje, se hacen pruebas de interpretación y de baile. Como por ejemplo, había un Peter Pan que dominaba el portugués e inglés, pero no sabía francés.
Que te contraten como actor no te garantiza que te den siempre el mismo papel. De hecho, algún visitante muy observador se ha podido fijar que el actor que hacía de Peter Pan también interpretaba el sombrero loco o hacía de duende en Navidad.
Para personajes que van tapados, caso de Mickey y muchos más, casi siempre bajo su piel están chicas. Es un trabajo hermoso porque estás en contacto directo con los niños que te expresan tu cariño, pero duro a la vez por el calor que se ha de soportar en el interior. Esa es la causa de que cada cierto tiempo tengan que hacer descansos para airearse y refrescarse.
En algunos casos, como el de Buzz Lightyear, han de ser chicos a la fuerza. Y es que el traje pesa cerca de 20 kilos y se necesita tener una espalda musculada para no sufrir problemas en ella.
Muchos sabréis que Michael Jackson era un fan de los parques de atracciones. De hecho, en su casa se llegó a construir uno. Pues bien, en algunas ocasiones se ha dedicado a ir de compras cuando el parque estaba cerrado al público. Hay que tener en cuenta que aunque se cierre, quedan trabajadores que han de reponer, hacer inventarios, etc. Imaginaos la cara de cualquiera cuando viera entrar a Michael Jackson en persona.
Tocan ahora algunas curiosidades de las películas Disney.
El hechicero del aprendiz de brujo se llama Jen Seed, que en realidad es el nombre de Disney pero deletreado al revés.
Al final de los créditos para Frozen, Disney insertó un comentario alegando que todos los nombres Kristoff se comían sus propios mocos.
Scar es el león que Hércules mata en una de las escenas de la película y luego lo lleva como trofeo. Si os fijáis en los buitres del libro de la selva, veréis que están inspirados en los Beatles.
Esta curiosidad es algo triste. Tras el éxito de Blancanieves, Walt compró una casa para sus padres. Un sistema de calefacción defectuoso instalado en el nuevo hogar provocó la muerte por intoxicación de monóxido de carbono de Flora Disney, la madre de Walt. Por eso, en sus primeras películas, casi ninguno de los personajes tenía madre.
Walt Disney Studios es el parque de Disneyland París pensado para una audiencia más adulta. Su temática es el cine y las atracciones son de nivel superior al parque Disneyland.
Fue inaugurado el 16 de marzo de 2002, 10 años más tarde que el de Disneyland París. Es un parque más pequeño y que se puede entender como un complemento al parque clásico Disneyland.
El parque imita un estudio de cine y animación y es aproximadamente del mismo tamaño que uno de estos. La mayoría de sus atracciones son similares a las encontradas en otros de los parques Disney, pero también posee algunas originales.
Una de esas es Motors Acción, una demostración de especialistas en automóviles de carrera y motos muy espectacular, donde te muestran algunos trucos que utilizan los especialistas, además de disfrutar de saltos, piruetas, trompos y conducciones que te dejarán boquiabierto.
Podrás ver cómo se rueda una película de acción, ver un espectáculo en directo para toda la familia con música y color, ver a los personajes favoritos de los pequeños y no tan pequeños. Todo esto se encuentra repartido en 4 áreas.
Nada más entrar, nos encontramos con una plaza. Es la que nos ofrece acceso a la puerta principal del parque a través de Disney Studio 1. Cuenta con una fuente que presenta una estatua de Mickey Mouse en su papel del aprendiz de brujo. La plaza lleva el nombre de los hermanos Lumière, inventores franceses del cine.
De ahí has de pasar por Disney Studio 1, un paseo por la calle de Los Ángeles al estilo Hollywood con decorados de películas. La atracción visual funciona como en Main Street del Disneyland Park. Es un paseo inicial con una boutique, un restaurante y un ambiente de plató de cine.
Toon Studio es el área dedicada a la animación. Art of Disney Animation Ride, tributo a lo mejor de la animación Disney y su evolución a lo largo de la historia, que ensalzó esta forma de arte. Ofrece a los invitados la oportunidad de aprender los secretos de los animadores Disney, así como probar sus habilidades en esta particular forma de arte.
Animagic es un espectáculo de luz negra basado en los mejores momentos de los clásicos Disney.
Las alfombras voladoras de Agrabah, ideal para fotografías de recuerdo. El genio de Aladdin invita a los niños de todas las edades a subir en alfombras voladoras girando alrededor de la lámpara maravillosa.
Otra atracción destacada es la montaña rusa de Nemo, que tan bonita aparece en los catálogos, pero en su interior es una montaña rusa vertiginosa en el que puedes girar además de avanzar.
Una nueva subzona se ha añadido a Toon Studio, Toy Story Playland, donde reducimos nuestro tamaño para formar parte de la familia de nuestros amigos de Toy Story. Junto a esta, en el año 2014, se presentó una Miniland basada en Ratatouille.
Actualmente es de las atracciones estrella, la que presenta una mayor cola. Un recorrido en 4D por la película Ratatouille, donde podrás hasta oler la cocina del pequeño ratón o sentir cómo te salpica el champán.
Las atracciones para adultos están en la zona denominada Black Lot.
Hay 3 atracciones. Armagedón, efectos especiales, sobrevivir a una caída de meteoritos, y el ya mencionado espectáculo Motores Acción, y el potente Rock and Roll Coast Aerosmith, una montaña rusa interior con 120 altavoces que te lleva de 0 a 100 km hora en 4 segundos, con los ritmos más rockeros del grupo.
La zona de producción es la que te permite ver los secretos del cine, con algunas atracciones realmente recomendables. Walt Disney Television Studios es la casa en Francia de Disney Channel y emite en directo desde este área.
Cinemagic ofrece un mágico viaje a través de 100 años de cine europeo y americano. Actualmente recomendable para los amantes del cine, se identificarán la mayoría de las imágenes que aparecen y con una sorpresa similar a la película La Rosa Púrpura del Cairo.
Studio Time Tour transporta a sus visitantes a un recorrido detrás de las pantallas, por diferentes estudios cinematográficos. El viaje incluye una visita a Catástrofe Keynor, donde los invitados se sumergen en el corazón del espectacular rodaje de una película. Tampoco vamos a desvelar el misterio, pero vives la película en primera persona.
Además, hay vehículos y objetos auténticos utilizados en muchas películas. En este recorrido, interesante por el cine y sus efectos especiales.
Y en este repaso a las zonas y atracciones, no nos podemos olvidar de una de las más espectaculares y sorprendentes, Hollywood Tower Hotel. Una magnífica ambientación de un hotel abandonado y visualmente por fuera llama la atención. ¿Te atreverías a montar en un ascensor lleno de fantasmas?
Este parque también posee Fast Pass, por lo que las esperas en atracciones como Ratatouille o Aerosmith pueden ser más cortas. De todas formas, al ser un parque más pequeño, si no hay mucha gente, se puede disfrutar de él en un solo día.
Pues hasta aquí ha llegado el repaso que hemos hecho a este otro parque situado justo al final de la zona de Village y que puede resultar atractivo a un público más adulto, aunque también hay muchos personajes y espectáculos pensados en los más pequeños.
Thank you.
Hoy nuestro entrevistado es José, nuestro monitor de radio. Como os hemos contado en la presentación, él ha estado ya bastantes veces en París y en Disney y conoce muy bien ambos sitios. Además, fue suya la idea de hacer estos programas especiales. Hola José, ¿por qué se te ocurrió que hiciéramos estos programas?
Hola chicos, ¿qué tal? Pues bueno, os cuento. Mi hija, este año, pues le toca hacer la comunión. Así que evidentemente pues le prometimos hace ya un tiempo que le íbamos a regalar un viaje. Y evidentemente para esas edades, 7, 8 años, yo creo que lo que más desean ellos es un viaje como el que al final le planteamos, que fue un viaje a Disneyland y a París. Y como no es un viaje barato, pues empecé a meter en un cerdito amarillo, por cierto, pues un dinero cada vez que podía. Tenemos ahí la huchita, la hemos metiendo en el cerdito amarillo y va poquito a poquito el cerdito engordando. Y una vez de que se acercaba ya la fecha que habíamos pensado, pues comencé lo típico, pues a mirar en diferentes agencias y claro, tú vas a una agencia, preguntas por un viaje a Disney y te asustan los precios. Así que dije, jo, esto no puede ser, tenemos que hacer el viaje, pero es que es muy caro tal y como nos lo plantean las diferentes agencias, así que empecé yo a buscar información por internet. Busqué por muchos sitios hasta que tuve la suerte y la fortuna de encontrar un foro que ya hemos mencionado en programas anteriores, nuestro Neverland. Además, eso, cuya responsable, ya sabéis, el primer programa entrevistasteis a través del teléfono. Y es un foro fantástico porque allí encontré muchos consejos, muchas sugerencias que pudieron abaratar muchísimo el viaje. Y la verdad es que al final nos salió un viaje mucho más barato de lo que yo pensaba y de lo que nos habían presupuestado en un principio. Y me dije, a ver, si yo puedo hacer este viaje mucho más barato y hay gente que yo creo que le hace ilusión a llevar a sus hijos, ¿por qué no hacemos una serie de programas que hablen, sí, del parque y tal, pero también recomendaciones de cara a los padres, sobre todo para la hora de cómo hacerlo más barato? Y esa fue una de las ideas principales, ¿no? El pensar en hacer un programa en el que, aparte de hablar de lo que hemos hablado, de curiosidades y demás, pudiéramos hablar también de estos temas y bueno, dar una serie de recomendaciones a los oyentes para que se animen a visitar Disney, porque desde luego es fantástico, es precioso y hay que verlo, por lo menos una vez en la vida.
¿Por qué decidisteis ir en Navidad?
Bueno, la primera razón es que era el único momento de vacaciones en los que coincidíamos los de la familia. Yo al principio he de reconocer que tenía mis dudas, porque otras veces que he ido, pues he ido en verano, en primavera, pero claro, ya sabéis que si habláis de París, si habláis de invierno, todo se imagina muchísimo frío, como evidentemente es, y muchísima lluvia. Entonces en un principio eso me acobardó un poco a la hora de decidirme, pero bueno, una vez que me metí en el foro, empecé a leer la gente, que no era para tanto, que hay la mayoría de las atracciones, quieras o no quieras, pues son cubiertas, pues ya me animé más a disfrutar y además es una época que no me arrepiento porque no tiene nada que ver con lo que había visto yo hasta ahora. O sea, Disney en Navidad, aparte de ser mágico, ya de por sí el parque tiene la magia de la Navidad, o sea que es algo que a mí me alucino desde luego.
¿Quiénes fuisteis?
La idea original era ir los cuatro de casa, es decir, mi mujer, la pequeña Ainhoa de 8 años y Ángel que ya tiene 16 años. Pero luego al final, como era un viaje que vieron que nos estaba saliendo, teníamos ya muchos planes, visitar París, el viaje estaba muy bien organizado, pues al final se apuntó también mi suegra, mi cuñada y mis dos sobrinos. Mi suegra al final por un accidente no pudo ir, pero al final nos fuimos eso, con mi mujer, mis hijos, los sobrinos y la cuñada. O sea que nos fuimos 7 hasta allí, hasta París.
Nos has dicho antes que no sale tan caro. Dinos cómo se puede ahorrar.
Bueno, ahorrar se puede ahorrar de muchas maneras. Vamos un poquito por orden. Por el viaje. El viaje ya sabéis que se podría ir, por ejemplo, en coche. Lo que pasa que desde aquí son unas 10-11 horas, pero bueno, ya te ahorrarías el viaje y si conducen dos, pues sería una de las opciones, podría ser ir en coche. ¿Que nos da pereza porque al final son muchas horas, son más de 1000 kilómetros? Pues la mejor opción podría ser el tren rápido, que se coge justo en la frontera, en Hendaya. Tendrías que desplazar allí. Pero ya que te vas a desplazar a Hendaya, porque es el tren de alta velocidad que lleva unas 4 o 5 horas, yo, mi recomendación es que vayan en avión, pero no desde Bilbao o no desde Madrid. Que vayan en avión desde Biarritz. ¿Por qué? Porque Biarritz ya es Francia, está a 2 horas de donde estamos nosotros ahora mismo y al ser un vuelo nacional sale mucho más barato que el vuelo internacional. O sea que una de las formas de ahorrar sería, por ejemplo, en el viaje, que el viaje está muy bien. Y ahí, lo que os digo, lo ideal sería de aquí a Biarritz vais en coche, que son dos horitas y luego en avión prácticamente en una hora estás en París. Es una gozada y el precio, ya te digo, el precio es mucho más barato. Dime, dime.
¿Se puede ahorrar en algún otro sitio?
Pues, por ejemplo, en la estancia. A ver, los hoteles más caros son, evidentemente, los hoteles Disney, los que ya hemos hablado en programas anteriores. Aparte que, bueno, puede haber alguna oferta, pero, en fin, son los más caros. Entonces, bastante más baratos tienes unos hoteles que están alrededor. Por ejemplo, hay un hotel, el Circus, creo recordar, que... Pues eso, que está ambientado en el circo. Hay otro con un barco precioso, ya hemos mencionado algunos de ellos. Y en nuestro caso, pues nos fuimos a un apartamento. Entonces ya, al ir en un apartamento, ya tienes la opción de poder cocinar en él. Entonces también te ahorras lo que es el tema de comidas y cenas, aparte ya de alojar. Y yo sí que recomendaría visitar, por ejemplo, varias páginas de estas famosas, en que hay páginas web para buscar alojamientos y un poco ver los diferentes precios. Porque un mismo hotel, depende de dónde mires, te puedes ahorrar pues 200 o 300 euros.
¿Pero se puede meter comida en el parque?
Sí, a ver... Lo que no te puedes hacer es como nos vamos al campo, pues eso, con la famosa, pues te llevas eso, la tortilla de patata, la fiambrera con toda la historia. Hombre, hasta esos puntos no dejan. Hay un espacio, digamos, para la gente que va en ese plan, casi en plan picnic. Pero no hay ningún problema, y aunque te lo puedes enseñar perfectamente, en llevar bocadillos, llevar paquetes de galletas, de patatas, snacks y todas estas cosas. Eso no te van a dar ninguna, no te van a decir nada, botellas de agua, de Coca-Cola, lo que quieras, en eso no hay problema. Ya, cuando es una exageración, cuando llevas eso, pues que si la tortilla, que si los macarrones y demás, entonces ya evidentemente no te dejan. Entonces podría ser una forma de ahorrar también, ya meterte con los bocadillos y ya te ahorras el comprar allí o el estar allí comiendo en un restaurante.
¿Dónde más se puede ahorrar?
Bueno, hemos dicho que se puede ahorrar en, pues en los hoteles, hemos dicho también lo de la comida, y en otro de los lugares donde se puede ahorrar es en las entradas. Yo cuando me planteé el viaje estuve mirando también ofertas de entradas y la oferta que vi más, digamos, maja y tal, creo recordar eran entrada para 4 días, pero te regalaban un día y valían 175 euros. Dices, bueno, no está mal. Pero es que, metiéndome en esa famosa página, que voy a hacerle publicidad porque desde luego tenéis que visitarla, nuestro Neverland, pues resulta que comprando un bono anual, lo que te permite visitar Disney las veces que quieras durante un año, pues el bono me salía 169 euros los adultos y los niños 49 euros. Es decir, comprando el bono anual, al final resultó que me he ahorrado mucho más dinero que comprando las entradas que vi más baratas aquí en diferentes agencias de España. Entonces, es una forma de ahorrar. Visitar varias páginas que hay y comprar por internet. Insisto, si se va para 1 o 2 días, igual no merece la pena. Pero si vas a ir 3, 4, 5 días, ya sí que puede merecer la pena el comprar un bono anual. Incluso, insisto, que te puede salir más barato que algunas entradas sueltas. Entonces, es otra de las formas de ahorro.
¿Hay alguna otra página de estas?
Pues bueno, todos los consejos que os estoy mencionando los hay en diferentes páginas, ¿no? Los precios, por ejemplo, que os he comentado, de diferentes entradas o los bonos anuales, hay en páginas francesas. El problema es que hay que, por lo menos, saber un poquito de francés, aunque bueno, con los traductores de estos que hay online puedes arreglarte. Entonces hay varias páginas, como por ejemplo unas Paris Billets, que están muy bien, en las que hay unos precios bastante competitivos. Precisamente además ahora, ya estas fechas que estamos hablando, ya para el mes que viene creo que van a empezar ya a subir los precios de los bonos anuales y demás. Pero fijaros, ¿no? De lo que os he dicho antes, de unas entradas que podían costar 175 euros los mayores y los niños también, el mismo precio, ¿eh? A pagar 49 euros y encima poder ir muchos más días... Sí que ahí se nota diferencia y hay un ahorro.
¿Y de qué se habla en esos foros?
Bueno, en los foros principalmente se habla de todo. Es decir, lo bueno es que la gente no solo opina, sino que muchas veces pone imágenes. Por ejemplo, hay un apartado que es el de hoteles. Entonces te van diciendo, yo he estado en este hotel, el que sea. Me da igual que sea Disney o que no sea Disney. Y la gente va comentando los pros y los contras. Pues me pareció bien porque la comida, el buffet de desayuno estaba muy bien, me pareció muy mal porque había poca limpieza y tal. Y luego incluso te añaden fotos. Entonces, te haces una idea, más o menos, porque la gente puedes leer una opinión, hombre, todos no somos iguales, a gente le puede gustar más o a gente le puede gustar menos, pero si lees ya 6 o 7 opiniones respecto a un sitio, ya te haces una idea. Y lo mismo aplicarlo a cualquier cosa. Pues, por ejemplo, yo no sabía, pero en la época que yo fui, pues Blancanieves aparecía a una hora determinada en el Pozo de los Deseos. Entonces decían que, claro, cuando hay un personaje, al principio está bastante bien, porque vas, si vas pronto, puedes sacarte una foto con él, te firma un autógrafo y no suele haber cola. Claro, si te pilla 5 o 10 minutos y hay colas enormes, pues igual te tiras para saludar a un personaje más de una hora. Entonces, por ejemplo, te contaban uno de los trucos. Tú 10 minutos antes te vas como si fueses un turista por la zona del Pozo de los Deseos y enseguida verás cómo Blancanieves se sitúa y así puedes ser uno de los primeros. Y con eso te cuentan un montón de trucos y a la hora de meterte, por ejemplo, una cosa que yo no sabía hasta que leí en los foros es que si vais con un niño vestido de Peter Pan, vais a la atracción de Peter Pan y no tiene que esperar cola. Os adelantan y os vais por la zona de Fastpass o por una zona especial. Y lo mismo, pues eso, si un niño va de Buzz Lightyear, pues en la atracción, que es una de las que tiene más colas, pues podéis imaginar. Así que yo recomendaría a niños que se disfracen de Ratatouille, porque últimamente es la atracción que tiene muchas más colas, y fijaros el adelanto. O sea que en esa página te puedes encontrar de todo, de sitios, recomendaciones de todo tipo, hoteles, alojamiento, de la comida, de muchísimas cosas, muy, muy variado.
Y ya para terminar, ¿se puede ahorrar en alguna otra cosa?
Por ejemplo, en los transportes, hemos hablado del viaje, pero luego, por ejemplo, si tú vas a ir a París, pues en París tienes que coger el tren de alta velocidad o el metro. Pues en vez de coger los billetes, que cuestan un precio bastante elevado, pues hay determinados bonos en función de si vas a utilizar mucho, si solo vas a utilizar un día. Entonces, por ejemplo, sí que se pueden ahorrar en lo que son los billetes a la hora de trasladarte, o en autobús, o por ejemplo, nosotros hicimos, ya comentasteis, una ruta en Batobús, y al ser familia, simplemente bono familiar, éramos 4 personas, ya nos salía más barato. O sea que es una de las formas de ahorrar.
Bueno, hacemos ahora una pequeña pausa y enseguida seguimos preguntando más cosas. Bueno, seguimos en directo en la entrevista a nuestro monitor. José, ahora queremos que nos hables de París. ¿Qué nos recomendarías ver?
Bueno, a ver, eso depende de muchas cosas. Depende en primer lugar del tiempo que tengáis o los días que planifiquéis visitar París. también lo que queráis ver. Es decir, hay gente que le encanta los museos y evidentemente las recomendaciones principales serían pues visitar el Orsay, visitar el Versalles, visitar el Museo del Louvre. Hay gente que le gusta más las tiendas. Entonces va un poco, a ver, es muy relativo lo de sugerir o comentar algo.
Imagina que es para una familia que va por primera vez y quieren ver lo más típico.
Vamos a ver, vamos a imaginar, como vosotros decís, por ejemplo, mi familia, ¿no? Bueno, ellos, yo he ido varias veces, pero ellos iban por primera vez. Entonces, a ver, hay que enseñarle lo más típico. Yo haría dos planes. Uno, si vais con una familia con niños ya de 4, 5 o 6 años, es decir, niños pequeños, y si os parece, podríamos hacer otro plan, pues, por ejemplo, una familia con gente de vuestra edad o un poquito mayores. Entonces podemos hacer esos dos planes, si os parece.
Vale, bueno, de acuerdo. Vamos a empezar por el de los niños pequeños.
Bueno, niños pequeños. Problema con los niños pequeños, el carrito. Bueno, complicado lo del carrito. Entonces yo recomendaría, como te vas a trasladar o en metro o en otro transporte, nos olvidamos de llevar carrito. Que niño aguante. Vale, entonces, eso lo primero. Lo segundo, los niños se cansan enseguida, con esas edades 4, 5, 6, entonces hay que buscar una opción que sea poder ver cosas, pero a la vez que haya momentos en que el niño pueda descansar, bueno, niños los mayores, que al final nos cansamos, ¿no? Entonces, mi recomendación sería el siguiente recorrido. Supuestamente, si estamos alojados cerca de Disney, lo primero que tendremos que hacer es desplazarnos hasta París. Entonces, en París, primero sería el tren de alta velocidad, el RAR, y luego sería el metro. Yo lo primero que haría, para impresionar a los que vayan con nosotros, es que vean la Torre Eiffel. Entonces, para ello, lo ideal sería la entrada, la salida de metro de Trocadero. Entonces, os bajáis en Trocadero, subís las escaleras del metro y os plantáis con una vista estupendísima de la Torre Eiffel. Entonces, ahí lo típico es que hay muchísima gente siempre, empezáis a sacaros fotos, la típica foto de que, a ver, yo me coloco que parece que estoy agarrando con la mano la Torre Eiffel y todas esas historias, y exactamente como estáis vosotros señalando. Entonces, bueno, ahí os podéis tirar un buen rato, además hay unas vistas preciosas. Vais bajando y os vais acercando a la Torre Eiffel, porque de cerca también impresiona muchísimo. Y luego, como tenemos niños pequeños, yo me plantearía el coger un barco. Hay barcos turísticos que te hacen una ruta determinada y hay otro que se llama el bateau bus, que sería la traducción algo así como el barco bus. Es decir, como si fuese un autobús, pero por el río Sena. Entonces, allí mismo, junto a la Torre Eiffel, tenéis una de las paradas. Cogéis, como os he dicho antes, una entrada y ese billete os vale para subir y bajar todas las veces que os dé la gana en cualquiera de las 8 paradas que tiene durante todo el día. Entonces es como si fuese un bonobús, pero de barco. Entonces, ¿dónde te para? Pues te para en los principales monumentos que hay en torno a París. Pues, por ejemplo, nosotros vamos en barquito, estamos sentados tranquilamente paseando por el Sena, sacando fotografías de la Torre Eiffel, y luego la siguiente parada es Notre Dame. Pues nos bajamos en Notre Dame, te para justo al lado de Notre Dame, te bajas, ves toda la zona de Notre Dame, por dentro, por fuera, es impresionante. Está muy cerca también lo que sería la zona del barrio latino, que para comer es una zona bastante maja, barata y comida más o menos no rara. Que mis hijos son muy raros y eso de la comida francesa no les hace mucha gracia porque son unas comidas un tanto especiales. Pues allí en el barrio latino tenéis un poquito de todo, tipo McDonald's, tipo comida italiana, comida kebabs, hay un poco de todo. Y entonces, cuando ya hemos comido por ahí, pues sería volver a montar en el barquito, nos damos otro viajecito y, por ejemplo, nos bajamos cerca de Versalles, pues vemos, perdón, Versalles, me estoy marchando muy lejos, Versalles no, Louvre, perdón, el Louvre, que Versalles está a bastantes kilómetros. Nos bajamos al Louvre, vemos, porque es impresionante toda la zona del Louvre, es grandísimo, y así vamos haciendo el recorrido, que cuando los niños están cansados, pues nos montamos al barco y seguimos viendo cosas a través del río Sena, que por cierto, no os podéis perder el barco por la noche. París iluminado es súper bonito, súper precioso. La Torre Eiffel además tiene una iluminación especial, cada, no sé si es cada media hora, cada hora, tiene una iluminación muy, muy particular. Entonces, yo esa es la, digamos, el plan que haría con los niños pequeños. Es decir, vemos la Torre Eiffel y luego, en función de si están cansados o no están cansados, vamos montando en el barco y viendo los alrededores, pues eso, las zonas que os he dicho más típicas. Esa sería, pues, uno de los viajes.
¿Y el otro plan?
Bueno, el otro plan es también desplazarnos en metro, porque es lo más efectivo por París. Yo visitaría, principalmente hay un lugar que a mí me encanta, que es la zona de Montmartre, la zona del Sagrado Corazón. Entonces vamos en metro hasta esa zona, nos bajamos allí, cerca del Sacré-Cœur, del Sagrado Corazón, y lo primero que nos vamos a ver es un montón de tiendas, por cierto, tiendas turísticas, pero también tiendas de ropa, tiendas de alimentación, a un precio, digamos, para ser París, de lo más económico. Es decir, si tenéis que hacer algún regalito de ropa o algún regalito de las típicas Torre Eiffel y demás, pues sería un sitio interesante para comprar, porque hay otras zonas de París que te dan unos buenos sablazos. Entonces allí tú empiezas a subir una cuestecita, vas mirando las tiendas, que hay muchísimas tiendas, y luego ya te plantas en lo que es un... A mí me encanta, porque hace 20 años, cuando fui la primera vez a París, estaba y sigue estando, es un Tío Vivo. Entonces, ahí abajo, antes de empezar a subir las escaleras del Sagrado Corazón, hay un Tío Vivo que es súper antiguo. Entonces tú te montas allí si quieres, o montas a los críos. Tiene unas vistas muy bonitas. Y luego tienes dos opciones. Si eres valiente y hace buen tiempo y, bueno, tienes fuerza, pues empiezas a subir las escaleras del Sagrado Corazón, que son unas cuantas, ya las dijimos aquí, no sé si eran cerca de 300. Y luego la opción B es, muy cerquita, en uno de los laterales, es subir en un funicular, que en un minuto estás arriba. Las vistas desde allí son preciosas, el Sagrado Corazón es un templo blanco y hay unas vistas preciosas de todo París. Y luego, una vez que has visitado el interior y el exterior, no tardas mucho. Muy cerquita, vas, digamos, por la zona izquierda del Sagrado Corazón y seguirás viendo esas tiendas típicas que os he dicho yo, muchas tiendas de ropa, de souvenirs de todo tipo, desde huchas, en fin, hay de todo. Y luego empezarás a ver que se te acercan a ti unos señores mayores, te empiezan a ofrecer retratos, te hacen un retrato, una caricatura, y es que nos estamos acercando a la zona de los pintores. Entonces, eso es una zona maravillosa, sobre todo cuando hace muy buen tiempo, es una zona que yo recomiendo visitar, y es preciosa porque, aparte de que es el París más típico, con las callejuelas esas empedradas, unas tiendecitas muy chulas, hay... pues tienes creperías, por ejemplo, si os gusta, sois golosos, hacen unos crepes de todo. Hacen crepes de todo, hay una lista increíble. Están también en las pastelerías los que se llaman los famosos macarons, que son también unos dulces con unos colores muy, muy vivos, diferentes, también de muchos sabores. Y, como os digo, hay una plaza en la que son verdaderos artistas, ¿eh? Empiezan a pintar cosas, te pintan retratos y puedes comprar un cuadro a un precio bastante asequible. Esa zona hay que visitarla todo, incluso yo recomiendo comer por ahí, porque hay zonas, hay algún restaurante bastante bien de precio, o si no, pues eso, probar, como os he dicho, un crepes o unos macarons. Y luego yo no me perdería tampoco, bajaría de nuevo en metro y no me perdería la zona del Arco del Triunfo. Visitaría el Arco del Triunfo, que no es tan espectacular como la Torre Eiffel, pero a mí lo que me impresionó, más que ver el Arco del Triunfo, que ya lo había visitado en otras ocasiones, es ver el tráfico que hay alrededor. A ver, está, ya habéis visto, porque últimamente en la televisión se conecta mucho con París y casi siempre conectan con el Arco del Triunfo de fondo. Pues si veis la rotonda que hay alrededor del Arco del Triunfo, es flipante ver cómo entran, salen los coches. Dices, pues, ¿cómo pueden hacerlo? A unas velocidades, pim, pam, pam, ¡buah! Dices, ¿no? ¿Cómo no hay ningún accidente? Pues me tiré igual 5 minutos mirando el tráfico, como lo veis, en vez de mirar el Arco del Triunfo. Y luego, una vez que estáis por ahí, si queréis subís, hay que pagar, si no, pues nada, lo veis desde abajo, se ve la llama del homenaje al soldado desconocido. Y luego una zona también muy bonita, sobre todo en Navidad, eran los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos es como una gran avenida en la que está, pues, lo más principal, pues está, yo que sé, la Ford. Tú entras en la Ford, que sería en un principio como una tienda de la Ford, pero es que dentro tienes como si fuese un museo. Nosotros estuvimos en la Ford y en la Mercedes. Y en la Mercedes, por ejemplo, nos encontramos el coche de Hamilton, de Fórmula 1, cochazos de estos impresionantes, de rallies y tal. Y luego multitud de tiendas. A mí una me llamó la atención, era una tienda de ropa, que tenía dos plantas. Y en la primera veía, pues eso, la típica tienda, con sus maniquís y demás. Y luego me fijé en la segunda planta, y en la segunda planta no era maniquís. Tú entrabas como visitante y hacías como si fueses un maniquí. Entonces te fijabas, uy, se mueve ese maniquí, ¿qué va? Y eran personas haciendo el paripé de que eran de que eran maniquís. Entonces, yo me daría un paseo por esos tres sitios y yo creo que con eso íbamos ya sobrados.
Bueno, pues vamos a dejar ya París, así que hacemos una nueva pausa y luego hablamos un poco del parque.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más. Olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Doquiera que vaya, doquiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así, porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien, y saboreo por lo menos 100
del primer lengüetazo. Estas sin sal me gustan, pica más sabroso que la pimienta.
Lo más vital en esta vida lo tendrás, te llegará. Busca lo más vital, no más, lo que has de precisar, no más. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da.
Cuando tomes un fruto con espinas por fuera y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. ¿Aprenderás esto tú?
Lo más vital para existir te llegará, nos llegará.
Regresamos ya con la última parte de nuestra entrevista, la dedicada al parque Disney en París. José, ¿qué tiene este parque que no tengan otros?
Si tendría que definirlo con una palabra, yo diría que Disney tiene magia. Conozco PortAventura, he estado también en la Warner, en Futuroscope, en Terra Mítica, parques más cercanos como Cabárceno, el Parque de Zaragoza, en Madrid. Y bueno, son parques que sí, tienen sus atracciones, algunas espectaculares, como yo que sé, el Dragon Khan, algunas de las que han hecho nuevas, tienen sus diferentes espectáculos y atractivos, pero yo creo que no hay ningún parque que te transporte a otro mundo como lo hace Disney. Tú cuando entras en Disney, te juro que es como si cruzaras, no sé si habéis visto la de Ocho Apellidos Vascos, la película, que cuando el chico va al principio va al País Vasco, hacía buen tiempo, cruza un túnel y de repente, pues eso, empieza a llover y tal, pues es algo parecido, pero lo contrario. Es decir, tú entras en el parque y con la musiquita, con los personajes, con la ambientación, estás en otro mundo. Entonces ya disfrutas de otra forma diferente.
¿Y qué recomendarías?
También en esto depende mucho de con quién vayáis, qué es lo que os gusta. Es decir, si os gustan las atracciones fuertes, pues tengo que recomendaros Space Mountain, Aerosmith. Si os gusta ver espectáculos, pues depende de los que toquen, porque en función de qué época del año sea, pues hay unos espectáculos diferentes. Si te encanta fotografiaros vosotros con personajes y tal, pues yo recomendaría pues ciertos truquitos. Entonces es un poco complicado, ¿no? Depende de los gustos.
¿Y qué es lo que más te gusta a ti?
Pues yo tengo que reconocer que por culpa de mi hija pequeña he redescubierto las montañas rusas, las montañas atracciones fuertes. Pues sí, porque yo antes, digamos que no me atrevía, y ahora pues me atrevo más. Yo la última vez que fui, iba haciendo cola en Aerosmith, vi cómo salía, pues eso, de 0 a 100 en 4 segundos y dejé la cola. Dije, ay, un montón. Y esta vez, claro, resulta que ahí no. La primera atracción que montó en todo el parque fue Space Mountain y flipaba y alucinaba y quería más. Así que claro, no me iba, o sea, si una niña de 8 años podía montar una de esas atracciones, yo no me iba a quedar atrás. Así que hemos disfrutado muchísimo con Space Mountain, con Aerosmith, con Nemo y bueno, Ratatouille, que es la nueva, que esa no hay que perderse porque bueno, hay gente que se marea, ¿eh?, con las gafas 3D y con los vueltecitas, pero bueno, es una atracción que hay que verla porque es única en el mundo.
¿Y qué en cuanto a espectáculos?
Bueno, en espectáculos, como os he dicho, todo cambia en función de la época que vayas. Y eso es una cosa que hay que agradecer, porque tú vas, por ejemplo, a la Warner y prácticamente siempre tienen todo el año los mismos espectáculos. Aquí no. Aquí en invierno pues tuvimos la cabalgata de invierno. Ahora que es primavera tienen otra cabalgata que no tiene nada que ver. Tienen otros espectáculos a lo largo del día que van, como os he dicho, en función de qué época del año sea, van cambiando. Si es Pascua, pues tienen una decoración especial de Pascua. Si es primavera, lo mismo. En Navidad, pues eso, pues lo típico, árboles navideños y todo. Incluso pues en Main Street en Navidad nevaba. O sea, era nieve artificial, pero cada hora... ¡Uy, está nevando! No, es solo en Main Street porque tienen todo especial. Entonces, eso lo hace especial, ¿no? Entonces, los espectáculos, de todos los que yo recomendaría no perderse nunca sería Dreams. Dreams es uno de esos espectáculos que, vamos, o sea, hay que verlo.
¿Y qué es eso del Dreams?
Pues cuando se cierra el parque, hay días que se cierra a las 7, otros días a las 10, en función del día y tal... Pues hay que echar a la gente. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues van cerrando diferentes zonas para preparar el espectáculo. Entonces, la zona que se cierra suele ser normalmente Fantasyland, la zona más infantil. Se cierra esa zona y preparan fuegos artificiales, preparan toda la historia del Dream. Dream es un espectáculo visual. O sea, digamos, la pantalla es como si fuerais al cine y la pantalla fuese el castillo. En el castillo se proyectan imágenes que también van a variar en función de la época del año. Nosotros tuvimos en Navidad pues un árbol de Navidad o yo qué sé, los personajes Disney un poco caracterizados con la Navidad. Y luego, vamos, es alucinante porque empieza pues la música, canciones, chorros de luz, o sea, chorros de láser, chorros de agua que se convierten en pantallas de agua y que proyectan imágenes. Por ejemplo, Frozen y demás, se veían dos pantallas laterales, pantallas de agua, fuegos artificiales. Pues es un espectáculo que dura casi media hora y tiene de todo. Pues eso, canciones, sonido, efectos, fuegos artificiales y se repite cada día. Y es algo que la gente se queda con la boca abierta. Es alucinante y tiene tanta fama que incluso hay gente que por coger buen sitio, por coger primera fila, pues está 2 y 3 horas esperando allí, de pie. Y en invierno es muy, muy duro. Lo hicimos una vez y 3 horas estuvimos allí. Lo vimos en primera fila, pero es durísimo. Tú también lo has visto de pequeñito, ¿no? Me estás diciendo. Y es muy duro aguantar, pero luego, insisto, merece la pena porque el espectáculo es precioso. En YouTube hay varias... Si lo buscáis Dreams, hay varias grabaciones y podéis haceros una idea. Pero no tiene nada que ver con verlo en directo, pero bueno, por lo menos para haceros una idea... Sería muy, muy interesante que buscarais.
¿Y es caro el parque?
Bueno, si te refieres, por ejemplo, a comprar algún regalito, a ver, tienes desde 1 euro chocolatinas o llaveros hasta cosas realmente desorbitadas de precio. Entonces, entras en una tienda Disney y hay de todos los precios. Pues una muñeca, por ejemplo, las que se llevaban ahora de Ana, bueno, las de Frozen... Pues una muñeca maja valía 30 euros, pero ya te digo, te hacían hasta tallas de cristal. Y tú ves a una chica cómo te hace figuras, una figura de Mickey, un castillo, cómo te lo va tallando en cristal. Es que es alucinante. Entonces, hay muchos precios. Ya te digo, desde cosas baratas y cosas muy, muy caras. Y lo mismo en cuanto a comer. Es decir, hay lugares que son tipo... Pues como puede ser de comida rápida, ¿no? Pues una hamburguesa, sus patatas y tu bebida, que son los más baratos, que bueno, pueden rondar los 15 euros por persona aproximadamente, y luego tienes restaurantes pues desde 30 hasta 50, 60 euros. Pero claro, los más caros, ¿qué pasa? Que resulta que estás comiendo y se te van acercando a la mesa, a tu propia mesa, diferentes personajes. Tú no tienes que buscarlos, sino vienen a ti y pues eso, están con los niños, se sacan fotografías, entonces todo eso hay que pagar. Entonces, a ver, hay cosas caras y hay cosas baratas. Te quiero decir que te puede salir la estancia sin gastarte mucho dinero. Y evidentemente, si quieres gastar, puedes gastar todo lo que quieras porque hay virguerías en todos los aspectos, ¿eh? De comer, de ver, de decorar, hay de todo.
¿Alguna cosa que quieras añadir ya para terminar?
Bueno, pues ya que nos estamos quedando casi sin tiempo, yo, después de todo lo que hemos hecho, después de estos tres programas, yo recomendaría a todo el que pueda y a todo el que le guste la magia, que por lo menos lo visite una vez en su vida. Muchas veces un padre dice, va, es un parque de atracciones, es para los niños, yo voy con los niños. No, no, no. Los padres incluso pueden disfrutar más del parque que algunos hijos. Pueden disfrutar igual con ellos. Yo os he dicho que es un parque muy visual. Es decir, simplemente paseando, si no te gusta montar en atracciones o te marean las atracciones fuertes, simplemente paseando, tienes mil rincones, buah, tienes lugares para sacarte fotografías que dices, alucinante. Entonces yo recomendaría visitarlo una vez en la vida. Pues hacer algo parecido a lo que hice yo. Pues tener nuestro cerdito, ir metiendo, ir ahorrando un dinero y a medida que se acerque, organizarte tu propio viaje. Te puede dar miedo, pero como os he dicho, resulta mucho más barato que hacerlo en una agencia de viajes. Y yo creo que puede ser un viaje maravilloso. Y lo mismo París. París te vas con cuatro bocadillos, te vas a patearlo y hay zonas muy bonitas de ver. Así que yo os recomiendo verlo. Y os sugiero, yo os recomiendo también que si tenéis intención de hacerlo, visitéis nuestro neverland.com, que es el foro que os he dicho, porque os va a ayudar muchísimo. Os va a dar muchas recomendaciones, os hablará de la época del año y a ver qué dudas tengáis de qué ropa llevar, de cómo ir, el transporte, todas esas cosas. Así que visitéis el parque. Tú en tu caso, tú sí lo has conocido, tú no, ¿verdad? Tú no has estado en él. ¿Y no te da cierta cosilla? ¿No te atrae?
Me da envidia que hayáis todos los dos. Pero bueno, yo no sé, algún día iré.
Bueno, pues si tu ama te está escuchando,
sí que
puede que te esté escuchando, porque tienes un hermano más pequeño, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene?
Nueve
años. Pues una pequeña huchita. Y ya te digo, o sea, merece la pena y no sale tampoco tan caro. Es un
ha dicho
viaje.
Que me va a llevar.
Pues, bueno, aquí le decimos y, oye, si no, que quedamos una tarde, que me invita a un café y ya le sugiero yo cómo ahorrar dinero. Y ya te digo que es un viaje que te va a gustar, ¿eh? Os va a gustar a toda la familia porque, desde luego, tú te lo pasaste muy bien, ¿no? Por
yo
lo que
sí,
me has contado
sí.
En otras ocasiones cuando hemos estado preparando el programa, lo has pasado bien y tienes buenos recuerdos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues muchas gracias, José, por todo lo que nos has contado. Seguro que habrá resultado muy práctico e interesante a muchos de los oyentes.
Pues muchas gracias a vosotros por hacerlo posible, por haber estado todos estos programas, o incluso que prácticamente está todo el mundo de vacaciones, que vosotros estéis aquí haciendo el programa, tiene su mérito, y hoy se os nota mucho más relajados, ¿eh? Tuvimos un programa caótico, pero el de hoy yo creo que ha sido mucho más relajado, ¿no?
Sí, sí.
Ha sido más relajado. Pues nada, meto la sintonía de despedida y ya os despedís
sí.
Como debe ser. Pues nada, enseguida va.
Una vez más, nos ha encantado compartir con vosotros estos minutos de radio.
Después de nuestros dos primeros programas, con este terminamos la serie dedicada al universo Disney y a la ciudad de París.
Hoy tocaba hablar de Disney Studios, descubrir alguna curiosidad y entrevistar a nuestro monitor de radio.
De corazón deseamos que estos programas os hayan gustado y también que os puedan servir de guía por si alguna vez decidís viajar hasta allá.
Los chicos y chicas del taller de radio escolar volveremos pronto con nuevos espacios y programas.
Hoy hemos estado con todos vosotros en los micrófonos, David, Aitana y José.
Y en la parte técnica y también en los micrófonos ha estado nuestro monitor de radio, José.
Gracias a todos los que nos habéis seguido a través de FM o por internet.
Aquellos que lo quieran volver a oír, lo tienen muy fácil. Basta con entrar en www.radioviegas.com y oír nuestro podcast.
Y ahora sí que nos marchamos.
Hasta la próxima.